En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados.
Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica.
Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Nos escuchas a través de la red de emisoras que MB Radio tiene repartidas en la península, Canarias y también en Baleares. Estamos en directo, 8 minutos por encima de las 7 de la tarde allá en la península y Baleares, y una hora menos en Canarias, 18:08. Y comenzamos el programa hablándote de algo de decepción, tampoco mucha, 0,28% ha perdido el IBEX 35 al final de la sesión de este martes 20 de marzo. Estamos por encima de los 8.500 puntos y, bueno, después de las buenas sesiones que hemos vivido con ese repunte, pues en torno a 400 puntos, 2-3 días, pues bueno, un descansito no viene mal. Ya sabes que en la producción, como siempre, está la amiga Rosa María Jiménez, en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra, y otras formas de escucharnos es a través de los podcasts que generamos una vez que grabamos el programa, lo subimos al servidor para que te lo puedas descargar en formato podcast, bien anualmente, pues cada programa unitariamente, o bien suscribiéndote a los RSS, al feed típico de los podcasts, y lo irás recibiendo automáticamente. Y vamos a posicionarnos en lo que es la sesión de hoy, este tramo final. La prima de riesgo está en 319 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro, que prácticamente se ha quedado igual con el dólar en las últimas horas, está ahora mismo en 1,323. Si tienes un euro, te van a pagar 1,323 dólares. El petróleo Brent, que sigue bajando ligeramente, 128,380, que me ha entrado ahí un flash, una pérdida del 1,24% en las últimas horas, y el oro, que sigue perdiendo fuelle. Lo dejábamos prácticamente coqueteando con los 1.700 dólares la onza, pero ya ves que sigue perdiendo, ha perdido un 0,33% en las últimas horas y está ahora mismo en 1.648 dólares la onza. Unas pérdidas que, bueno, pues tampoco son significativas, pero como el oro va perdiendo fuelle últimamente, pues da la impresión de que los inversores están refugiando en otro tipo de activos. Y vamos ya en esta tarde de martes con los titulares de la prensa económica. El sector bancario termina con la buena racha del IBEX, un sector bastante castigado últimamente, aunque pretendía repuntar ligeramente, pero da la impresión de que todavía pues le costará una temporadita. El 57% de la mora bancaria está vinculada al ladrillo. Compra del IBEX cuesta 234.000 millones menos, y el Tesoro coloca 5.050 millones a tipos más bajos. Ya ves, la prima de riesgo estaba bajita, 319, que, bueno, no es como la italiana, que va bajando ahí a marchas forzadas, está en 270 y algo, una buena cifra. No tanto como la francesa, pero bueno, en cada casa pues ya sabemos lo que hay. Seguimos con los titulares de 5 días, las claves del canje de preferentes de Bankia, y Bruselas no ve prioritario el corredor ferroviario central. Más noticias: Francia investiga a Google por evasión fiscal y 6 años de cárcel para Matas, tal como te había comentado el compañero Ignacio en los informativos. Una noticia que ha salido pues durante el día de hoy, que es titular en prácticamente todos los medios generalistas y que, como bien sabes, también tiene su hueco en los diarios económicos. Macro creará 1.000 empleos con sus 3 nuevos centros en España, que va a abrir en varias ciudades españolas durante este año 2012, y calcula pues que habrá pues eso, en torno a los 1.000 puestos de trabajo. A ver si vamos descontando efectivos de esas listas del paro, que, bueno, empiezan a sonrojar a propios y extraños. Pagar el IVA en el momento de cobrar la factura será optativo. Son las nuevas opciones que les da el gobierno a las pymes, autónomos y bueno, una forma de conseguir algo de liquidez. Alerta en el turismo por la caída de reservas para Semana Santa, algo que ya comentaba el día de 5 días durante La mañana de hoy oculta Apple información sobre las garantías de sus productos. Asociaciones diversas denuncian prácticas engañosas. Y tienes un reportaje en 5días.com. El retiro dorado de Galois, de EADS, Luis Galois, deja su puesto como consejero delegado de EADS el próximo 31 de mayo. Y lo hará pues con una cláusula espectacular, un plan de pensiones de estar de ensueño y una cláusula de no competencia. El BBVA prevé que una quincena de bancos operen en España a finales de 2013. Orange busca acercarse a la comunidad europea tras la disputa con las telecos del E5. Y Rivero, la crisis no puede cegar a Canarias con la hipoteca del petróleo. Está hablando del presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero. Ya sabes, esa pugna que mantienen los favorables a que se hagan las extracciones y los detractores que dicen que, bueno, que está demasiado cerca una zona turística de vital importancia y que, bueno, no se puede arriesgar. Yo, como comenté esta mañana con el amigo Sergi, pues no me pronuncio porque todavía tienen que averiguar si hay petróleo y si hay petróleo, si es viable, pues extraerlo. Todo apunta a que sí, pero bueno, habrá que esperar a ver si lo dan, si confirman esta posibilidad, que no deja de ser eso, porque yo he pensado muchas veces, bueno, ¿y para qué entrar en el debate si todavía no se sabe a ciencia cierta si al final de todo pues vamos a poder extraer el petróleo o tener esa operación en lo que termina este culebrón, que da la impresión de que va a ser bastante largo, no tanto como el griego, pero bueno, va a estar allí con unos cuantos capítulos, incluso alguna temporada que otra. 7 países apoyan a ayudar a España y Portugal por la sequía y otra provincia argentina pone a Repsol en apuros. Una empresa petrolífera que da la impresión de que le crecen los enanos resolvía ya los problemas de su accionariado y se encontraba pues con los problemas de los negocios que tiene fuera, concretamente su filial argentina YPF. Pasamos ya a expansión.com. Valencia, Murcia y Canarias son las comunidades autónomas más afectadas por las ejecuciones hipotecarias. Estamos en el diario de Unidad Editorial Expansión. El IBEX se libra del castigo generalizado a Europa y acaba por encima de los 8.500 puntos. Están los bancos condenados a depender del Banco Central para siempre. Una pregunta, reportaje, contestación que puedes encontrar en expansión.com. Y Willie Walsh, uno de los magnates de la industria aeronáutica, augura más colapsos en la industria aérea en 2012. La aviación mundial teme pérdidas de 4.000 millones y el crudo sigue subiendo. Madrid recortará gasto público por el agujero de 1.000 millones y Sáenz de Santa María anuncia un plan para que se puedan crear empresas en tan solo 24 horas. Las grandes potencias se mueven para devolver el crudo a $100. Ahora mismo está, pues eso, 120... ¿Cuánto te dije? 123. 880, que no es moco de pavo. Y bueno, lo estarás notando, evidentemente, cada vez que llenes el depósito del coche. La Asociación del Consumidor de Estados Unidos investiga los problemas de sobrecalentamiento del nuevo iPad. Esto que ya te comentaba el diario 5 días, con las críticas de algunas asociaciones que parece ser que ven con temor que las prácticas de garantía de los productos de Apple pues no sean todo lo transparentes que les gustaría. Los sindicatos proponen para el 29 de marzo que hay convocada una huelga general, un 20% de los AVE y un 40% de vuelos internacionales. Evidentemente el gobierno y las empresas intentarán que los servicios mínimos pues sean los más máximos posible y los sindicatos procurarán para que la huelga general pues tenga fuerza, que los servicios mínimos pues sean los mínimos de los mínimos. Más presión a Repsol por esa retirada de licencias en otra provincia argentina. Gas natural crece en Italia con la compra de una distribuidora de gas y la CMT se pronuncia en contra de la integración de reguladores. Se refiere a los servicios telefónicos. Las vascas, Caja Laboral y Ipar Kutxa negocian su fusión y funcionarios alemanes jubilados ofrecen voluntarios para recaudar impuestos en Grecia, algo que ya te comentábamos en la sesión de esta mañana. Y terminamos con los titulares que encontramos en el economista.es. Consolidación 2 puntos, el IBEX 35 cede un 0,28%. Aquí pues cada medio lo ve de una forma, como que se ha salvado un poco de la quema de toda Europa, que nos contaba 5 días, más o menos, que consolida pues las posiciones en torno a los 8.500 puntos, con ese pues 0,28% en negativo, que es más o menos una corrección, y otros que dicen, bueno, que es una noticia pues relativamente importante. Los funcionarios tienen que ganarse su puesto de trabajo, según el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro, y el gobierno también reducirá trámites para que se creen empresas en 24 horas, la condena de 6 años de cárcel a Jaume Mata, Solanda en apuros, los recortes llegan al corazón de la eurozona. La entrevista que ha ofrecido, creo que al diario L'Equipe, Rafa Nadal, un poco pues respondiendo a todas las críticas que sobre el dopaje pues le hacían desde Francia, y la colocación de esos 5.044 millones al interés a 12 meses, que cae al 1,5%, la colocación de deuda. Y hay una última hora que nos acaba de llegar. Estamos en directo, 19:18 minutos, Península y Canarias, Península y Baleares, perdona que yo me lío aquí como una persiana, y en Canarias pues eso, una hora menos, 18:18. Pues fíjate, hace 3 minutos acaba de llegar una última hora en El Economista, fuerte terremoto de 7,6 grados en México. No especifica en la zona. México es un país bastante grande, pues habrá que ver el epicentro, si ha afectado algún núcleo poblacional. Y nos vamos a posicionar con las cifras más o menos que te comentamos, y vamos con lo que ha ocurrido en la sesión de hoy. El IBEX 35 ha perdido, como decíamos, un 0,28%, el índice belga un 0,94%, el DAX alemán también ha caído un 1,39%, el CAC 40 que ha perdido un 1,32%, el FTSE londinense un 1,17%, también abajo. El único que se ha salvado de la quema y que ha terminado la sesión en verde ha sido el PSI portugués, con un ascenso del 0,61%, el Eurostock 50 que se ha dejado por el camino un 1,22%, el ECO 10 un 0,28%, y el si MIP milanés un 1,05%. Hoy no te vamos a comentar los datos de Tokio, el índice Nikkei, no porque nos caigan mal o los tengamos arrestados o bueno, que iramos mal a los japoneses, simplemente pues que hoy, como no tenían sesión, pues no han abierto, y los datos que tenemos son los de el lunes, que ascendió un 0,12% y que sigue manteniendo con fuerza los 10.000 puntos, incluso ha superado los 10.100. Y ahora mismo en directo, 19 minutos sobre las 19 horas, Península y Baleares, una hora menos en Canarias, vamos a conocer qué es lo que están haciendo las bolsas allá en el otro lado del Atlántico, en Wall Street. El Dow Jones sube baja un 0,41%, porque se me puso la pantalla que no veía los colores, normalmente rojo cuando baja y verde cuando sube, pero se me puso todo en azul y entonces no veía ni los signos de más o menos, y mucho menos los colores, estaba todo tapado. Pues ahora lo veo, 0,45%. Está bajando ahora mismo el Dow Jones, el Nasdaq 100 que baja poquito, un 0,13%, el S&P 500 que está subiendo un 0,40% y el Nasdaq Composite que sube un poquito más, un 0,75%. Pero bueno, aunque estos datos pueden resultar muy puntuales, el hecho de que el Dow Jones supere los 13.100 puntos es un dato ya a tener en cuenta. El Nasdaq 100 supera los 2.700, casi nada, y recordemos que hace un par de meses estábamos pendientes a ver si conseguía superar la barrera de los 2.600, y ya lleva pues casi 200 puntos por encima. Que te voy a decir del S&P 500, que su barrera marcada más o menos con los 1.300, pues la ha superado con creces y está ahora mismo en 1.405. Y en Nasdaq Composite, que va como una locomotora, que está por encima de los 3.000 puntos, concretamente en 3.068. ¿Y qué te tengo que decir más? Pues que vamos a dar paso ya a las consultas de los amigos oyentes, que ya sabes que puedes hacer a través de las vías clásicas, vía telefónica, a través del teléfono habitual que tienes ahí en elmundobursatil.es o en EMB Radio. Pinchas ahí en cualquiera y ves el teléfono justo, me parece que está encima del reproductor. Hay un contestador, simplemente lo marcas, taca, y nos llegan las consultas a través del correo electrónico y a través del foro de elmundobursatil.es, buscando el canal correspondiente. Así pues te dejamos con las consultas que en este caso pues contestó esta mañana el amigo Sergi Sánchez de Ser San Sistemas. Y nosotros pues volvemos en nada, prácticamente en 20-25 minutillos para contarte pues lo que está dando de sí todavía los índices que están abiertos, que son exactamente los de la bolsa allá en Wall Street, en Estados Unidos. Seguimos con un indicativo y Sergi Sánchez contesta tus consultas.
Economía y finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio.
Pues Sergi, si te parece, vamos ya con las consultas de los amigos oyentes en el consultorio de Economía y Finanzas. Y como siempre comentamos, tienes tres vías para hacerlo. La vía telefónica, tenemos un contestador en el 91751-9721. Repetimos, 91751-9721. La segunda fórmula es a través del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y hay incluso una tercera vía a través de elmundobursatil.es. Pinchas en foro y ahí buscas el canal consulta para los analistas de economía y finanzas. Nosotros recolectamos todas estas consultas y se las trasladamos al analista. Y en este caso, hoy martes 20 de marzo, por la mañanita, tenemos al amigo Sergi Sánchez de sersansistemas.com. Sergi, pues vamos con la primera. Fíjate que están entrando, preguntan por bancos, pero lleva una temporadita el consultorio que no aparecen conforme deberían aparecer ni BBVA, y los oyentes se están planteando otras alternativas, como por ejemplo la banca mediana, y nos pregunta en este caso Paco, que abre el consultorio por el Banco Sabadell, que al igual que el Popular y Bankinter, parece ser que se están un poco saliendo de la tendencia del sistema financiero español y empiezan, como se diría en términos deportivos, a apuntar maneras, ¿no, Sergi? ¿Qué le puedes comentar al amigo Paco del Banco Sabadell ahora mismo?
Bueno, muchísima volatilidad, ¿no? A ver, el Banco Sabadell, hay que tener en cuenta que como muchos bancos del sector financiero, pues está bajista. Lo único que me imagino que Paco pues lo estará siguiendo a corto plazo, porque realmente parece que intenta construir un suelo, y es verdad que este tipo de valores que han caído tanto y que están tan retrasados, además de tanto peso como una entidad financiera como el Banco Sabadell, que hay que vigilarlo, ¿vale? Bien, dicho esto, el problema que tenemos es que tiene un riesgo elevadísimo. Realmente, el nivel a partir del cual apuntaría maneras realmente muy buenas es por encima de la zona de los 2.50, más o menos la zona esta de máximos que hizo hace 4 o 5 jornadas, que lo ubicamos más o menos en los 2.56 de este orden, ¿de acuerdo? 2.56, 2.60. Superando esta zona, pues realmente tendría un aspecto notable. El problema que tenemos es que esta gran volatilidad nos exige un riesgo enorme. Hay que pensar, ¿recordáis estos días que subió entre el día 9, 10 y 11 de marzo hasta el 15? Pues tuvo un rally de 3 o 4 días realmente brutal, ¿no? Pero brutal es de un 30%, ¿de acuerdo? El Banco Sabadell subió un 30%, pero es que luego, automáticamente, en la corrección posterior que ha sufrido ahora en 3 días, pues se ha dejado nada más y nada menos que un 12%. ¿De acuerdo? Quiero decir que es un valor de alto riesgo y que es complicado buscarle un timing adecuado de entrada, y hay que hacerlo con una gestión monetaria muy muy exigente, con un control con un risk management muy muy estricto, y ser muy escrupuloso con el lote o con la cantidad que uno entra, y luego con el stop loss que uno usa y que ejecuta en caso de que salte. Bueno, mucha gente dice que pone los stop loss, pero luego no los ejecuta, entonces pues no sé para qué lo pones, ¿no? Es decir, cuando pones un stop loss hay que ahí ser riguroso, y evidentemente que que fastidia, ¿no? Porque al final, si es stop loss, pues realmente implica asumir una pérdida, pero hay que hacerlo porque el mercado es así, ¿no? Entonces, le voy a dar dos opciones a Paco, ¿de acuerdo? Depende un poquito de... yo pienso, la verdad, que tiene sentido intentar apostar por esta vuelta, ¿de acuerdo? Y si uno quiere intentar buscar esta vuelta, ahora mismo tenemos un setup o una ventana de trading más o menos razonable. Me explico, ¿de acuerdo? Es decir, en esta corrección que ha hecho el valor en estos 3-4 últimos días, se ha alejado de esta zona de los 2.56, ahora mismo está a 2.32 cotizando en tiempo real, pues podemos aprovechar esta corrección para comprar el valor, ¿de acuerdo? Para entrar. Mm-hmm. Bien. El problema, apostando por una posterior superación de esta zona que comentamos. Uh-huh. Esa es una posible estrategia. Yo en este caso me pondría un stop al mínimo que hizo hace dos días, ¿de acuerdo? No le dejaría más al valor, que es la zona de los 2.22, ¿de acuerdo? Uh-huh. En el caso de que cerrara por debajo de 2.22, yo me saldría. Uh-huh. En el caso que Paco sea un inversor muy de medio largo plazo, podría usar un stop mixto, es decir, cerrar una parte en esta pérdida del 2.22 y dejar el resto en los mínimos del año. Pero hay que pensar que eso es por debajo de los 1.93, ¿vale? Es decir, hay que dejarlo caer mucho desde los niveles actuales, ¿no? Que es lo que te comentaba, el problema real que tenemos es este, que para perder los mínimos Sabadell tiene que caer un 16% más, ¿de acuerdo a precios? Entonces, a lo mejor cerramos perdiendo un 20% si nos hemos equivocado, ¿no? Y esto es lo que siempre hay que pensar, ¿no? El riesgo, ¿de acuerdo? Mm. Otra posible estrategia es esperar a que supere. Es quizá la más... desde un punto de vista de estrategias de entrada sería la más conservadora, es decir, esperar a que cierre por encima de la zona de los 2.56. Esto implicaría que vuelva a hacer máximos crecientes y nos dejaría un mínimo creciente muy relevante, este que ha hecho ahora. Pero el problema es que el stop de momento a día de hoy, luego habría que ir revisando el chart qué niveles nos deja, pero a día de hoy sería el mismo, ¿de acuerdo? El stop seguiría siendo la zona de los 2.22, para hablar de números redondos, y habríamos comprado a lo mejor a 2.60, ¿de acuerdo? Con lo cual tendríamos un stop mayor que si abrimos la posición ahora. En teoría, si esperamos a la superación, tenemos más probabilidad de acertar, ¿de acuerdo? Tenemos más probabilidad de que el trade salga bien, pero mayor riesgo, ¿de acuerdo? Mayor riesgo porque el stop es mayor. Por lo tanto, deberíamos entrar con mucha menor cantidad. Por lo tanto, yo soy partidario en estos casos de entrar ya. A lo mejor no entraría con toda la posición, ¿de acuerdo? Pero sí entraría con una parte, la mitad o incluso algo más de la posición, con stop en el 2.22, y si luego posteriormente supera la zona de los 2.56, 2.60, entonces nos planteamos añadir dependiendo un poquito de la situación general del mercado.
Exactamente. Recuerdo la semana pasada que estaba hojeando la prensa, no era la prensa económica, era la prensa generalista, y me topé con una noticia que decía exactamente así: el Banco Santander sube un 8% sin motivos aparentes. Y bueno, había un componente ahí de suspense como sobrenatural. No sé, me hizo gracia así. A ver qué ha ocurrido aquí sin motivos aparentes, pues algo habrá ocurrido. Una cosa me hizo gracia, ¿no? Que te acuerdas que subió un 8% un día así un poco que no. Sí, esperamos y tal, pero claro, le darán un componente así de suspense como diciendo, a ver cómo va a terminar esto, no sé qué ha ocurrido aquí, pues no sé. Lo lógico es que había más gente que compraba títulos de los que los vendieron.
Muy bien, Fran. Esto yo siempre, además, muchas veces hago esta broma, ¿no? De decir, ¿cómo es que ha subido? Digo, bueno, pues porque ha habido más demanda que oferta en el día, ¿no? Claro. Al final siempre buscamos razones, por supuesto que siempre o casi siempre hay alguna razón aparente, una noticia, un hecho concreto. Pero bueno, hay veces que no somos capaces de encontrarla y al menos encuentro que está bien que en este caso se ponga, porque muchas veces los que seguimos de hace muchos años la prensa económica, pues muchas veces va un poquito al revés, ¿no? O sea, la noticia se explica en base a lo que ha hecho la cotización. Incluso se ha dado paradójicas días de Reuters, el titular, sale el dato del paro, por ejemplo, ¿no? Y en la primera hora del mercado, 2 horas de Wall Street, pues a las 4 o 5 de la tarde, está el mercado subiendo y aparece un teletipo, y esto es verídico. Esto está, ahora no recuerdo en qué libro, pero está incluso recogido con detalle en un libro. Sale el teletipo a las 5 de la tarde, que Wall Street recoge los buenos datos de paro. Finalmente, el mercado se da la vuelta y cae, ¿de acuerdo? Uh-huh.
y sale otro teletipo diciendo Wall Street recoge los malos datos de paro a la baja.
Sí, 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 sí. Esto ocurrió con el IBEX hace como un mes o por ahí, que además me llamó la atención que ahora un día el IBEX sube con gracias a los buenos datos sobre Grecia, que iban a llegar a un acuerdo. Al día siguiente, no sé qué pasó, bajó el IBEX y dice, como todavía no está claro el tema de Grecia, pues el IBEX baja, algo así. Pero bueno, yo creo que esto es como de formación profesional. Yo soy periodista y intentamos buscarle respuestas a todo. Y muchas veces me he dado cuenta que la respuesta es que no hay respuesta, o que, no sé, lo normal, lo que comentábamos antes, cuando hay más posiciones compradoras que vendedoras, sube un índice, y cuando ocurre al contrario, pues bajan los índices. No hay que buscarle más pies al gato. Pues dejamos el IBEX 35 momentáneamente y nos vamos a uno de los índices más operativos, que va como un tiro, como una moto, y es Wall Street. Mappy nos pregunta por McDonald's. Supongo que estando en Wall Street irá bastante bien, y además creo que el sector intuye que tampoco le va del todo mal. ¿Qué le puedes comentar a la amiga Mappy? ¿Es ahora buen momento para entrar en McDonald's?
Como un tiro el sector, como un tiro, Fran, Mappy te iba a decir. Como un tiro va el sector. Y McDonald's, pues lo mismo. Es verdad que lleva unas semanas consolidando un poquito, y quizá por eso Mappy se ha fijado en ella, y además creo que está haciendo bien. Porque pues podemos estar atentos a ver si este el crecimiento, canalizada lateral, que en principio denota fortaleza, de acuerdo, y que es en principio de continuación alcista, sobre todo viendo la subida que lleva en el chart semanal o mensual, que es sencillamente espectacular, de acuerdo, espectacular. O sea, está corrigiendo, pero ya te digo, de una manera muy ordenada, muy sana, que denota de momento fortaleza, a pesar de que tuvo un gap de cierta importancia hace algunas semanas. Bien, si está pensando en entrar y es una inversora de corto plazo, pues puede intentarlo ya, la verdad. Lo que pasa que yo esperaría quizá alguna pequeña figurita muy corta, muy corta. Tenemos ahí un pequeñito doble suelo, que es lo que le comento que puede utilizar quizá para entrar si va a corto plazo. Y esto nos implicaría un stop en la zona de los 96 aproximadamente, cierres por debajo de $96. Quizá, sí, 96, podemos poner 96, sí. Cierre por debajo de los 96, ayer cerró 97.73, es un stop bastante razonable. Si vamos a medio largo plazo, ya digo, está totalmente alcista, y el problema es que lo seguiría siendo corrigiendo bastante más, porque como ya comentamos a veces con otros valores de este tipo, normalmente están en Wall Street con una tendencia alcista tan sostenible, pues evidentemente el mercado se mueve por acción reacción, y en algún momento los valores corrigen. McDonald's, por supuesto, puede hacerlo. De momento está en una corrección de corto plazo, pero no podemos descartar que en algún momento acabe siendo una corrección de medio-largo plazo, y por lo tanto todavía caiga más sin alterar su tendencia alcista de orden superior. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos ahora mismo de trabajarlo, si no estamos dentro, es trabajar con estrategias un poquito de corto plazo, ¿no? Y es esta que le he comentado, entrar con stop cierres por debajo de $96.
Perfecto. Aquí pues habría que aplicar, los índices son muy buenos en Wall Street, pero habría que aplicar las metáforas que utiliza el amigo Hugo de los cuchillos, que no hay que coger los cuchillos cuando están cayendo, o la metáfora que usa el amigo Ricardo, que no hay que coger los trenes en marcha, hay que esperar a las estaciones. Entonces, cuando los índices van tan viento en popa como los americanos, hay que un poco mirar en qué momento entramos en cada valor, porque también nos podemos llevar alguna sorpresita, ¿no, Sergi?
Claro, siempre hay que pensar en el riesgo, Fran. Esto es lo que yo encuentro que siempre los inversores les falta, ¿no? Y se suelen dejar arrastrar demasiado por las modas, ¿no? Es decir, evidentemente Wall Street es alcista y hay que estar ahí posicionado. Es decir, todos, o creo que la mayoría lo estamos. Y si uno está buscando entrar, pues puede ir buscando, porque ya digo, al final está entrando en una tendencia de orden mayor, que en el caso que hablamos de McDonald's alcista, pero hay que siempre pensar en dónde me saldré, ¿de acuerdo? En dónde yo asumiré que me he equivocado, porque digo, nos equivocamos mucho en el mercado, hay que aprender a equivocarse. Yo siempre cuando hago los cursos que hago suelo decirlo esto, ¿no? Es decir, lo que os voy a enseñar más es a equivocaros, ¿de acuerdo? Es decir, hay que aprender a asumir el error como algo de este negocio normal, natural. Pues he perdido, pues he perdido. Es decir, no hay que perder esta idea que tenemos siempre de querer ganar, ¿de acuerdo? En la bolsa. Es decir, hay que ganar a largo plazo, por supuesto, pero operación a operación muchas veces se pierde, ¿de acuerdo? Lo que hay que intentar, muchas veces se falla, digo yo más, ¿no? Lo que hay que importante es perder lo menos posible cuando se falla, ¿de acuerdo? Y ganar lo máximo posible cuando acertamos, ¿de acuerdo? Este es un poquito la madre del cordero, es que, del trading.
Exactamente. Pues nos vamos con, en este caso, mercado continuo, bolsa española, y es uno de esos títulos que, bueno, yo estaba pensando en tres, que sería pues Inditex, Yastel y Viscofan, por el que nos pregunta Arturo que si hubiera un mercado de fichajes entre valores e índices, pues yo creo que en Wall Street les echarían una ojeada, les darían el toque a ver si querían fichar por Wall Street, porque están funcionando realmente bien y da la sensación de que están en un índice que no les corresponde, porque ellos van tirando hacia arriba y tal, y el IBEX pues va ahí dando tumbos, pero tanto Viscofan como Inditex como Yastel pues son valores de estos que no desentonarían para nada, ni en Wall Street, ni en el DAX, ni en el FTSE británico. ¿No es así, Sergi, que le puedes contar al amigo, así en este es. Caso Arturo, sobre Viscofan, un título que además aparece mucho aquí en el consultorio?
Sí, así es, Fran. Ya, y está bien, porque es un valor alcista. Exactamente lo que comentas. Y solo añadir que uno de los problemas que tiene el IBEX es su composición sectorial, ¿de acuerdo? Es decir, Viscofan pertenece al sector alimentación, y el sector alimentación en general lo está haciendo bien, por tanto Viscofan también lo está haciendo bien. Es verdad que luego hay una prima país y cierto, y hay valores que pueden estar en sectores fuertes que por ser españoles pues pueden estar un poco penalizados, pero normalmente los sectores los valores españoles que están en sectores fuertes, que son buenas empresas, por supuesto, pues normalmente también lo están haciendo bien, El problema es que el IBEX pues tiene muchos bancos, ¿de acuerdo? Que tiene un peso en un sector que realmente lo ha estado haciendo muy mal, y eso lastra en sobremanera al índice, ¿no? Pero volviendo al caso de Viscofan, ya te digo, el sector está una salud envidiable, no solo ahora sino de hace bastante tiempo, y el valor lo refleja a la perfección. Yo, Arturo, si estás dentro, solo te felicitaría y te diría que aguantaras posiciones sin duda alguna, pero no veo ningún motivo ahora mismo para cerrar. Si estás fuera, pues yo personalmente esperaría, pero no veo ahora tampoco, sería un poquito lo que decimos alguna vez, ¿no? Que vamos tarde, ¿no? Es decir, hay un momento para hacer las cosas y uno para arrepentirse de no haberlas hecho, ¿no? Si en este caso Arturo buscaba comprar. Ahora bien, si está dentro, yo me fijaría en los 30 euros como nivel de soporte importante ahora mismo, de un horizonte que podríamos llamar no el más rabioso corto, pero podemos considerarlo también corto, medio plazo, ¿de acuerdo? Porque si va a medio plazo, si es un inversor de largo plazo, realmente el nivel de soporte importante lo tenemos ahora mismo en los 24, 25 euros. Por lo tanto, yo me fijaría en estos 30. Si vemos que cierra en algún momento, ahora en estas próximas semanas, por debajo de 30 euros, al menos sí que se aconsejaría reducir o incluso cerrar la totalidad de la posición. Mientras no sea así, pues a disfrutar.
Perfecto. Pues vamos con el sector automovilístico y cambio de índice, en este caso el K40, y Quique nos pregunta por una de las grandes empresas automovilísticas europeas y a nivel mundial también, que es Renault. ¿Qué le puedo decir a Quique? Nos ha preguntado últimamente bastante por Volkswagen, y Renault hacía como un mes y algo que no entraba. Supongo que le habrá echado el ojo por algún detalle que haya visto en su gráfico. ¿Qué le puede decir al amigo Quique, Sergi?
Sí, lleva bastantes semanas subiendo con fuerza. Es decir, el sector automóvil en general ha estado fuerte, pero es verdad que en este caso sí que las francesas no han seguido a las alemanas. Realmente las que han estado fuertes han sido las alemanas. Ha sido una cuestión bastante bastante concreta. Pero en estas últimas semanas, incluso meses, o sea, este rally que viene desde el final del año pasado, pues realmente sí que se han apuntado con mucha fuerza. Renault ha subido muchísimo. y ahora pues ya digo, lleva algunas jornadas un poquito atascada, pero yo personalmente si está dentro a corto me fijaría muy, muy claramente en la zona de los 37-30, en caso de cerrar, ahora mismo lo tenemos en 40-46 en tiempo real. Sí. Si cierra por debajo de 37-30, pues podemos plantearnos reducir, incluso cerrar la posición, porque evidentemente la sobrecompra es fuerte, el valor está bastante sobrecalentado. Pero mientras no sea así, hay que dejar correr. Lo que decíamos antes, cuando uno acierta hay que ganar mucho. Hay que dejar que el valor suba, 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 porque a veces los beneficios nos queman también, ¿no? Y no, lo que nos tienen que quemar son las pérdidas, ¿de acuerdo? Las pérdidas sí que nos tienen que quemar y que sacárselas de encima, pero las ganancias hay que intentar disfrutarlas. ¿Que alguna vez nos cuesta un disgusto? Sí, seguro que sí. Seguro que a veces pues nos encontraremos un gap muy desagradable que nos haga perder importantes plusvalías, pero normalmente si uno quiere aprovecharse de estas grandes rallies, por ejemplo, que decíamos de Apple, de McDonald's, de muchas acciones, la única manera es dejarlas correr cuando cogen tendencia, porque si a la que ganamos un 5 o un 10 ya la vendemos porque ya gana demasiado, pues nunca vamos a aprovecharnos de estas grandes tendencias que por supuesto las hay, ¿vale? Por lo tanto, stop a corto plazo en 37-30, a medio yo realmente usaría este, porque realmente está tan lejos la zona de medio largo plazo que yo usaría ahora mismo este nivel para reducir.
Y como curiosidad, no hace falta que lo mires, porque sé que, bueno, esto es un pequeño atraquillo que te estoy haciendo, pero hemos escuchado en las noticias que Toyota intentaba hacer un movimiento para vender un mogollón de coches más de los que ya vende. Habitualmente nos preguntan por Volkswagen, a veces por Renault, grandes firmas europeas, pero Toyota en bolsa, supongo que estará en el Nikkei, ¿qué tal está funcionando el sector? Más o menos, según comentas, automovilístico, pues está funcionando bien, así que una de las grandes empresas que fabrican automóviles, que prácticamente con Volkswagen, Toyota, son como el Nadal Federer, que está uno por delante y al siguiente pues está el otro, que está le está funcionando en la bolsa. Toyota, por ejemplo, si nos interesara comprar acciones en el Nikkei, en ese supuesto, ¿es un buen sector y es una buena firma, un buen valor para entrar?
Pues bueno, está entre el Nikkei y el sector, ¿no? Es decir, realmente había caído mucho, pero sí que es verdad que en estas últimas semanas, de la mano del Nikkei, de esta gran depreciación del yen, pues lo ha aprovechado y ahora mismo tiene muy buen aspecto a corto. Hay que ver a medio y largo plazo si se ha reconstruido o no, pero digamos que se parece bastante a Renault para que nos sitúe en esta última etapa, ¿no? Lleva mucho subido ahora a corto medio, pero tiene cuotas por superar, pero la verdad que no la veo para nada mal, y a corto ya digo se parece bastante a Renault. Ahora, yo para entrar ahora mismo esperaría, ¿eh? Porque está, si uno está dentro sin mantener, pero para entrar ahora pues vamos con un valor muy recalentado y con un stop alejado ahora mismo, ¿no? Con un control del riesgo difícil, ¿de acuerdo?
Era como una curiosidad que se me había ocurrido. A veces os meto ahí en bretes, en complicaciones, porque dice, pero si esto no me lo había apuntado, y muchas veces nos preguntan, bueno, Fran, resulta, ¿os pasa antes los valores y tal? Pues casi todos se los paso antes y tal, un poquito antes para que los miren, pero algunos pues es sobre la marcha, aquí te pillo, aquí te mato, como el caso de Toyota ahora mismo. Pues vamos con un sector, software, Estados Unidos también, que funciona muy bien, que es Adobe System, que nos pregunta Ana, supongo, por lo que ya un poco has comentado, que van bastante bien, ¿no? Este tipo de sectores, sí, valores e índices, ¿no?
Sí, además Adobe está en una fase interesante, porque Adobe estaba desde el 2010, ¿de acuerdo? Como un poquito como el IBEX, en un rango lateral de un rango entre máximos y mínimos enorme, ¿de acuerdo? Estaba ahí atrapado. Y desde esta parte baja que hizo en diciembre, ¿vale? Que fue más o menos en la zona de los $23, ahora mismo está 34.50, desde ahí no ha dejado prácticamente de subir, o sea, es ahora mismo un auténtico cohete. Si está dentro, muy claro el nivel de $32, ¿de acuerdo? Poquito por debajo, $31.90, $32 como stop. En caso de perder esa zona, yo recomendaría reducir o incluso cerrar. Si no se está dentro, esperar, porque ya digo, vamos un poquito tarde. Bueno, se puede entrar con este stop, ¿de acuerdo? Si uno entiende que este stop es asumible, que lo es, entiendo, porque no está muy alejado de aquí, pues puede entrar a corto plazo buscando que la tendencia continúa, ¿no? Pero ya digo, está muy sobrecomprado, con muchas divergencias, es un valor muy, muy, muy maduro, que se acerca a la zona de los 35,80, 36, que es una zona de resistencia fortísima de mercado, ¿no? Yo digo, para entrar no lo veo, esa es la verdad, pero para mantener, sin duda.
Perfecto. Además, se va a calentar un poco el sector, porque ya han anunciado en Microsoft que en octubre sacan ya, lanzan el Windows 8. Había en los foros, hay un medio pique, un medio cachondeo, decía que se preparaban los fans de Apple, que llegaba Windows 8 y iban a tener que cambiar de bando. Y bueno, también pues decían que Windows pues es una de cal y una de arena, saca un sistema operativo bueno y otro malo, y se van alternando exactamente. Entonces el último que hay ahora mismo es Windows 7, fue muy bueno, pues en teoría pues el Windows 8
me toca,
no,
malo.
Toca malo. Pero esto, hacía una comparativa desde el Windows 3.1, ¿te acuerdas? Que sacaron en la medida,
sí,
en la década,
sí,
de los
tanto,
80
tanto, sí,
pues,
sí,
pues
sí.
El 95 malo, después sacaron otro que era bueno, otro malo, otro, y así hacían una comparativa bastante bastante curiosa. Habrá que esperar a ver qué ocurre en octubre, y veremos las acciones de Microsoft, a ver si suben, si se mantienen o si bajan. Vamos con un sector tabaquero europeo. Marga nos pregunta por Altadis. ¿Qué nos puedes comentar sobre Altadis? ¿Una buena acción ahora mismo para echarle el ojo?
Sí, bueno, Altadis, vaya, yo hace mucho tiempo que tengo entendido que salió de bolsa. Yo la que sigo es Imperial Tobacco, pero perdóneme si estoy equivocado, pero yo cuando es Altadis voy directamente a Imperial Tobacco, que es la matriz.
Sí, sí, sí.
Si me equivoco, que me disculpe Marga, pero yo entiendo que Altadis dejó de cotizar ya. Imperial Tobacco está pues como un cohete, está en el FTSE. Muy fuerte, la verdad que el sector está haciéndolo muy bien, en línea con las acciones que van fuertes, y con stop difícil, ¿de acuerdo? Con stop difícil, en el sentido de que no vemos ningún nivel a corto plazo que nos permita controlar el riesgo. Yo me fijaría en los 2200 peniques, que está bastante lejos, como stop de medio a largo plazo. Si no está dentro, no entraría, porque ya digo que vamos un poquito tarde en el valor.
Perfecto, pues ya vamos con la última consulta, que nos pregunta Pepe sobre el cruce euro-yen. Ayer precisamente nos preguntaron por el dólar-yen. Pues el euro-yen, sí. ¿Le puedes comentar al amigo Pepe?
Sí, bueno, porque el yen está... La clave es el yen, más que euro, sí, sí, sí. Dólar, lo que sea, yen, ¿no? El yen se está dando la vuelta, ya sabéis que el yen arrastra una tendencia alcista brutal, ¿vale? Y ahora pues lleva unas semanas girándose a la baja con fuerza, y pues todos los pares que van con él pues van al alza, caso el euro, del dólar, ¿no? A mí me gusta, lo que pasa que lo mismo le digo, una cosa es entrar y otra cosa es ya estar dentro. Si está dentro, muy claro, la zona de los 106, 105, 60, 106 de stop, yo no entraría ahora mismo, porque se acerca a niveles de resistencia muy importantes, la zona de los 111, 112, ¿de acuerdo? Es una zona de resistencia importante para el par euro-yen, y la sobrecompra que arrastra es muy importante. Yo ahora mismo entrar lo veo demasiado riesgo, a pesar de que, ya digo, puede ser que suba, está alcista, pero el nivel de stop está demasiado alejado. Yo siempre debo de pensar en eso. Si estamos posicionados, perfecto. Por ejemplo, pues estoy posicionado en yen en otro par, pues perfecto, se mantiene la posición, a dejarla correr, pero siempre con un stop puesto, ya digo, pero entrar ahora lo veo, esperaría que corrigiera o que consolidara un poquito para poder encontrar una ventana más con un riesgo más controlado.
Perfecto. Pues que se nos eche el tiempo encima, Sergi, un verdadero placer tenerte con nosotros. A Sergi lo puedes encontrar en sersansistemas.com, y si te parece pues te emplazamos para el próximo viernes ahí en la apertura, a ver cómo empezamos de terminar la semana en las bolsas europeas. ¿De acuerdo, Sergi?
Venga, el viernes estoy aquí con vosotros.
Economía y finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio.
Pues el amigo Sergio lo tendremos el próximo viernes de nuevo en una nueva entrega de Economía y Finanzas, y nosotros vamos a ir poniendo ya el punto final al programa de este martes 20 de marzo. No sin antes recordarte, vamos por el principio, esa noticia de última hora, un fuerte terremoto de 7,9 grados en México. No especifican la zona, habrá que estar atentos a los servicios informativos y a ver si pues conocemos más datos de lo que se conoce ahora mismo. Pues voy a ver si investigo así rápidamente. Pues ha hecho que la población salga a las calles. Un terremoto de 7,9 grados de larga duración. Los alrededores de México DF, según han dado a conocer el Observatorio Geológico de Estados Unidos, y el epicentro del sismo estaría situado a 21 millas al sur del estado de Guerrero. Ya conocemos más datos, 7,9 grados Richter de ese sismo que ha sacudido México, Distrito Federal. Y ponemos punto final ya con los datos de los lo que están haciendo los índices en Estados Unidos y también el recordatorio de lo que han hecho el resto. Ahora mismo el Dow Jones baja un 0,37%, el Nasdaq 100 baja prácticamente nada, un 0,07%, pero suben los otros dos, el S&P 500, que está por encima de los 1.400 puntos, casi nada, sube un 0,40%, Nasdaq Composite, que sube un 0,75%, y ahora mismo está por encima de los 3.000 puntos. En cuanto a las bolsas europeas, el IBEX 35 ha bajado un 0,28%, pero sigue manteniendo los 8.500 puntos, el índice belga baja un 0,94%, el DAX alemán un 1,39% también a la baja, el CAC40 francés un 1,32% también a la baja, el FTSE londinense un 1,17% a la baja, y el PSI portugués, el único que ha subido de los que más o menos tomamos como referencia, que lo ha hecho en un 0,61%, el Eurostoxx 50 ha perdido un 1,22%, el ECO10 un 0,28% y el FTSE MIB Index, el índice de Milán, la bolsa italiana, un 1,05%. Esta mañana no ha habido sesión en la bolsa nipona, la bolsa japonesa, y por lo tanto el índice Nikkei se ha quedado con los mismos guarismos que cerró el pasado lunes. Concretamente 0,12% de ascenso, y ahora mismo, pues mañana se encontrarán, porque es la cifra que vemos ahora, 10.141. Van bastante sólidos y tienen perspectivas desde los 8.900 hasta los 9.000, que le costó bastante superar esa cifra, pues ya va viento en popa. Esperemos que durante mucho tiempo, pues por encima de los 10.000 puntos. Pues eso, 54 minutos sobre las 19 horas en la península y Baleares, una hora menos en Canarias, y ponemos el punto final, como siempre, en la producción, la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Esto, hasta aquí, llegamos en la segunda edición de Economía y Finanzas de este martes 20 de marzo. Y ya sabes que habitualmente pues tenemos dos emisiones, la de las 9.05 justo después del informativo y la de las 19.05, esta que escuchas. Volvemos en unas horas para conocer el inicio de las bolsas allá en Europa, aquí en Europa, y también pues para conocer los cierres de Estados Unidos y también el cierre de Japón, que más o menos, como no se pillarán la madrugada, pues a eso de las 9.05 pues ya llevarán un par de horitas cerrados. Pues creo que nada más. Mañana por la mañana tendremos a la analista Ana Rafels, de Ana Rafels Inversiones, y por la tarde tendremos al amigo Hugo Ferrer. Que pases un fantástico resto de día, y volvemos pues en unas horas con una nueva entrega de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio. Hasta entonces, muy buenas tardes.
Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.